Presidente, adelante.
Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien y que inicien una semana muy buena, que tengan mucha salud y además que todos sus objetivos les vaya súper bien, ¿eh? Bien, pues mira, hay varios temas, pero me gustaría centrarme en dos. Uno, la inflación. Y dos, la reforma electoral. En el caso de la inflación, estamos viendo una gran preocupación mundial por este tema. Que los bancos centrales han podido controlar de alguna manera, sin embargo, esta sigue subiendo, no de una manera rampante, pero sigue subiendo. Con puntos porcentuales mes a mes. En México ya llegó a 7.74, en otros países está arriba del 8. Y vamos a centrarnos en las causas, y este ejercicio que surgió la semana pasada del gobierno federal con la iniciativa privada del famoso PASIC, ¿no? Las causas son fundamentalmente, yo diría mundiales, no quiero decir externas, sino globales. Uno, el alza al precio de los hidrocarburos, que el precio del petróleo ha estado por encima de los $100 de manera constante, particularmente a raíz de la guerra de Rusia y Ucrania. También el precio del gas ha subido. Por otro lado, el alza a las materias primas. Esto tiene que ver, por un lado, sí, con la guerra de Rusia y Ucrania, que ellos son grandes productores de granos, particularmente maíz, trigo, y la guerra pues ha puesto alarmas de una posible carestía, y eso ha incrementado los precios de los futuros de los granos y, por consiguiente, con los precios actuales de los granos y de otras materias primas, como por ejemplo el acero, ¿no? Que el acero en los últimos 6 meses ha incrementado un 60%. Y por otro lado, más recientemente, en las últimas 5 semanas, el cierre de Shanghái. Y el cierre de Shanghái implica el cierre del puerto más importante del mundo, donde pasan muchas mercancías, donde salen muchas mercancías, y que al estar cerrado se ha colapsado el puerto, y por ende la cadena de suministro se está viendo afectada, y todavía no vemos los efectos reales del cierre del puerto de Shanghái. Lo vamos a ver en las próximas semanas. Esto, pues al final del día, es lo que está afectando el incremento de precios de mercancías y por ende de la inflación. En el caso particular de este acuerdo que hizo la iniciativa privada con el gobierno federal, y aquí yo diría que lo más importante de todo es que se sienta el gobierno federal con la iniciativa privada a dialogar. Creo que esto es algo que no habíamos visto, y la verdad lo celebramos que el gobierno federal se siente a dialogar con la iniciativa privada en algo que es un bien para México, que en la iniciativa privada siempre buscamos eso. Bueno, pues ahora este diálogo con las empresas, la verdad, lo celebramos y esperamos que sea el primero de muchos otros diálogos que hemos nosotros buscado con el gobierno federal. Y bueno, pues aquí es el primero y esperemos que sea, como digo, el de otros más. Este acuerdo tiene varias cosas importantes. La primera es, insisto, es un diálogo entre las partes, y segundo, que es de libre adhesión, es decir, no es obligatorio para nadie. Y aquí muchas empresas, bueno, pues se están sumando y se estarán sumando. Dos, no es un programa que vaya a controlar la inflación. O sea, no tiene el alcance para controlar la inflación y además que no es la tarea del gobierno federal de control de la inflación, eso le corresponde a Banco de México. Y Banco de México ha estado haciendo su tarea. Tendrá que subir tasas el Banco de México, no tardará mucho en volverlas a subir para que se controle la inflación, para que se seque un poco más la economía y entonces eso controla la inflación. Pero lo que es importante es, si bien no va a controlar la inflación, sí es una buena señal, por un lado, de buenas voluntades, y por otro lado, a la canasta de 24 productos básicos, que ahora le llaman, se va a tratar de que estos no suban de precio. ¿Y cómo se va a lograr eso? Primero, el gobierno federal sigue subsidiando el precio de las gasolinas. Ya se acabó el IEPS y ahora está subsidiando el equivalente a 400 mil millones de pesos anuales a los precios actuales de la gasolina. Ese es un esfuerzo muy importante que está haciendo el gobierno federal para que no suba ni las gasolinas ni el diésel, ¿no? Si suben las gasolinas y el diésel, automáticamente suben los precios de todo, ¿no? Por otro lado, baja los aranceles de aquellos productos de importación de esta canasta que tenían algún arancel. Esto lo que provoca es que los precios de estos productos no suban y eventualmente, si el arancel era alto, pudieran bajar eventualmente. Pero por lo pronto, en el corto plazo, al bajar los aranceles de importación, esto ayuda a que los precios no suban. También en el caso del gas, bueno, pues igual, que no suba, se va a subsidiar, lo mismo que la energía eléctrica doméstica. Otra cosa muy importante es el que no se incrementen los costos de los peajes, que esto repercute en el transporte y por ende en el costo de las mercancías, que no son los peajes. Y algo bien importante, se compromete a mejorar la seguridad en las carreteras. En algunos estados de la República, los robos al transporte es alarmante y eso genera desabasto y por consiguiente incremento en precios. Y por último, que esto es de más mediano plazo y va a ayudar al sector, particularmente del pequeño agricultor, el ayudarle con fertilizantes y también con precios de garantía a los pequeños productores para que tengan granos y para el autoconsumo. Entonces, esto va a ayudar a esos sectores. Entonces, estas medidas creo que son muy buenas, particularmente, insisto, en esta canasta básica de los 24 productos se mantengan por los siguientes 6 meses sin incremento de precios, y eso, bueno, pues sí ayuda definitivamente a la economía de las familias, ¿no? Y bueno, este es con respecto a este programa de PASIC. Es un programa que desde luego está sujeto a lo que pase en el contexto internacional, que si los precios de los hidrocarburos, ahora que viene el verano, tienden a bajar, normalmente tienden a bajar durante el verano, le quita un poco de presión al precio de las gasolinas, y entonces pareciera ser que los precios de los hidrocarburos, a pesar de la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, no incrementarán los mismos. Por consiguiente, el subsidio que tiene que dar el gobierno se mantendrá en los niveles que les comentaba, de 400 mil millones de pesos al año, y digamos que ahí será sostenible. Y por otro lado, los precios de los granos, ya los mercados ya consideraron las alzas de precios en los futuros, y entonces también, por consiguiente, en los próximos 6 meses, si las cosas se mantienen como están en la guerra de Rusia y Ucrania, aunque no se resuelva, pero que se mantengan los términos en los que está la guerra, esto también mantendría los precios de estos productos básicos. El único tema que está todavía con un signo de interrogación es la cadena de suministro provocada por el cierre del puerto de Shanghái, ¿no? Ese es el único que está todavía con un signo de interrogación hasta dónde va a afectar. Y eso lo vamos a ver, como les digo, en unas 2 o 3 semanas. Para Querétaro, yo les diría que es el mismo contexto nacional. Aquí no habría un gran diferenciador en términos de la inflación del Estado. Tendríamos, el panorama es muy similar al que les acabo de describir. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Yo les diría cuidar el consumo. Cuidar el consumo, es decir, consumir lo que necesitamos consumir, no excedernos. Uno de los de las lo que genera las inflaciones es cuando hay un excedente en el consumo, ¿no? Por un lado hay una alta de precios, pero por otro lado hay un excedente en el consumo. Entonces creo que en este caso una recomendación es consumir lo que necesitamos consumir, y eso de alguna manera reduce el circulante que hay en la economía, y eso ayuda a que se controle la inflación. Bueno, este sería un tema. No sé, Lenín, ¿quieres que abordemos el segundo o entramos a preguntas sobre este?
¿Quieres entramos a preguntas sobre este tema? Si hay alguien que quiera preguntar acerca de este tema para después pasar al siguiente tema.
Por favor, Lenín.
Adelante, Carlitos.
Perdón, no levanté la mano.
Sí, nos ayudan ahí levantando la mano. Y ahí, pero adelante, Carlos.
Gracias, Lenín. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, compañeros, a todos. ¿Qué sectores, porque es una especie de círculo vicioso, porque efectivamente se busca que no consumir lo que no se necesita, pero después de 2 años de pandemia, donde la economía se tiene que reactivar y justamente se tiene que incentivar el consumo de muchas industrias que lo requieren, ¿cómo evitarlo? Como que parece que estamos en un remolino complicado. ¿Y dónde crees tú, Jorge, que pudieran estar los sectores más afectados en este tema de inflación? No sé si el sector de la construcción, por el tema del acero, el sector agrícola. ¿Dónde ves tú que puede estar las luces de alerta? Si no rojas, los focos amarillos, ¿dónde los ves?
De los más afectados es alimentos. Alimentos, la inflación en alimentos es del 13%. Probablemente es de las más altas. O sea, la global es del 7%, en alimentos es del 13%. Sí, es una situación muy complicada, Carlos. Por un lado, el limitar el consumo a lo básico ayuda, digo, insisto, a controlar la inflación. Pero por otro lado, también dices, bueno, ¿y cómo reactivamos la economía? Yo creo que es un equilibrio, y este equilibrio lo tiene que generar Banco de México. Banco de México, al subir las tasas, incrementa el precio de los créditos, incrementa el precio del, digamos, de todo el costo del dinero, y eso lo reduce, ¿no? Reduce el circulante, reduce, si te suben las tasas de tu tarjeta de crédito, pues consumes menos con tarjeta de crédito, ¿no? O si vas a comprar algo a crédito, pues ya no lo compras, y entonces eso baja el consumo. Si lo bajas mucho, puedes generar una recesión.
Exacto.
Entonces, es un equilibrio bien complicado, Carlos. Yo esta recomendación que hago es precisamente porque yo creo que es mejor una recuperación un poco más pausada y una acelerada con inflación. Porque una acelerada con inflación, sí, a la larga cae en una recesión, porque el dinero no alcanza. Y entonces ahí sí dejas de comprar, ¿no? O sea, lo que te alcanza para comprar es muy limitado, y entonces todo lo que no son productos básicos son los que más afectados se ven, ¿no? Entonces aquí, digo, comprar lo necesario, eso va a activar estos sectores, ¿no? Y estos, a su vez, es una cadena, es un círculo virtuoso. Al final del día, todos los sectores de alguna manera están ligados. Entonces, al hacer estas compras, tú estás activando estos sectores, quizás de una manera más moderada, pero estos a su vez, bueno, pues es toda una cadena, ¿no? Toda la economía está ligada. Entonces, digamos que se comienza a convertir en un círculo virtuoso.
Excelente. Vamos ahora, por favor, con Iván González. Adelante, Iván, y después vamos con Alan García.
Gracias, Lenin. Presidente, buenos días. Saber la diferencia que hoy hay entre la inflación y entre el ingreso de los trabajadores, y saber el impacto que esta estaría o está generando en cuanto al consumo y al ingreso de las familias. Y entonces nada más precisar, en Querétaro igual la inflación se sitúa en 7.74 en general y 13% en alimentación.
Sí, mira, lo de los salarios, el aumento que hubo al salario mínimo está por encima de la inflación, y de ahí, bueno, pues cómo se fueron el resto de los salarios. Y la inflación, yo te diría ahorita si la medición es general, del 7.74 no hay todavía inflaciones o mediciones que haga el INEGI por estados, pero yo no vería mucha diferencia, ¿no? El otro día me preguntaban si la inflación continúa y esta se incrementa, si deberían de moverse los salarios. Esto sucedió en los años 80, que la inflación era de tres dígitos, de dos dígitos y tres dígitos, y los salarios se incrementaron en un 30, un 20 y un 10%. Y lo que generó fue más inflación, porque al final del día, las nóminas, bueno, pues imagínate que una nómina la incrementas en un 30%, pues eso te peca en los costos de tus productos y servicios, y entonces automáticamente subieron los costos de productos y servicios y se hizo una bola de nieve. Entonces yo creo que eso es algo que se tiene que analizar con mucho cuidado. Eventualmente, si la inflación, digo, si se mantiene en estos niveles, no hay problema, ¿no? Digo, los salarios están, los incrementos fueron por arriba de la inflación. Si esta, pues un número, llegara al 20%, por ejemplo, que no va a suceder, no creo que suceda, a lo mejor habría que analizar cómo compensar, no solamente es con un aumento salarial, cómo compensar esa pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Y digo, no necesariamente tiene que ser a través de aumentos salariales, puede ser a través de otras compensaciones, donde se puede lograr esa compensación. Digo, a través de otros beneficios, esa compensación, ¿no? Pero de momento, yo creo que todo está bien, ¿eh?
Muy bien, presidente, gracias. Vamos con Alan García. Alan, adelante.
¿Qué tal, presidente? Buenos días a todas, todos. Presidente,
oye, Alan. Preguntarle. Alan. No te alcanzamos a escuchar, Alan.
¿Algunas cámaras empresariales están bien?
Se te corta mucho.
¿Me escuchan aquí?
Ándale, ahí mejor. Porque se te está cortando mucho.
Buenos días, ¿me escuchan
ahí,
bien?
Ahí.
A ver, ¿así me escuchas mejor, Lili?
Sí.
Ok, gracias. Nada más preguntar, ¿algunas cámaras empresariales se han atrevido a pronosticar un poco que esta escalada inflacionaria podría durar hasta el 2023, finales del 2023? ¿Desde Coparmex comparten este pronóstico o tienen algunas otras proyecciones? con referencia a lo que podría durar esta escalada inflacionaria?
Sí, Alan, mira, a principio de año se pronosticaba que la inflación iba a comenzar a bajar en el primer trimestre y llegaríamos a un 4% a final del año. Esto ya no se va a dar. Yo creo que sí vamos a llegar a ese 4%, pero a mediados de 2023. Es decir, la curva inflacionaria se ha mantenido en estos niveles, en estos porcentajes de 7, ¿no? De 7, 7, 5, 7, empezamos en 7, 3, vamos en 7, 7. Probablemente llegue a 8, es probable. Y entonces, mientras no comience a descender, bueno, pues se prolonga el periodo, digamos, para llegar a esos niveles de 4%. Entonces, digamos, lo que está sucediendo es de que se prolongó, digamos, 5 meses. Entonces, bueno, pues esos 5 meses es el periodo, digamos, de que se necesita para que baje la inflación, que es aproximadamente un año, ¿no? Entonces sí, yo creo que llegaríamos a mediados del 23 a estos niveles de 4% de inflación, ¿no? Mientras no suba, es decir, mientras se mantengan estos niveles así, aunque sea una meseta, ¿no? De 7%, de 8%, no está mal. Es decir, bueno, o sea, obviamente sí influye en el costo de los precios de los productos, pero no es algo alarmante, ¿no? Es algo que se puede controlar. Entonces, a mí no me preocuparía tanto el que prolonguemos esto hasta mediados del 23, siempre y cuando se mantenga a lo más en estos niveles, ¿no? A lo más en estos niveles.
Gracias, presidente. Pues si quieres, pasamos al siguiente tema, por favor.
El otro tema, que es eminentemente político, es el de la reforma electoral. Aquí definitivamente nosotros en Coparmex defendemos al INE, defendemos a nuestra institución que durante 30 años ha luchado porque tengamos una democracia electoral. La propuesta que hace el gobierno federal definitivamente trastoca al instituto y lo convierte en un organismo controlado por el gobierno federal. Y esto nos llevaría a aquellos que pues, vivimos las elecciones presidenciales desde, pues yo les diría que desde Calles hasta Salinas de Gortari, donde el gobierno era el que controlaba las elecciones. Y ustedes se han de acordar, los que vivieron en esas épocas, los que no se las platico, el presidente de la República nombraba al, digamos, al candidato del partido oficial, ¿no? Que era el PRI. Y era su sucesor, ¿eh? Y ese ganaba las elecciones. Las elecciones en las últimas. La última, digamos, antes de que se constituyera el IFE, la controlaba la Secretaría de Gobernación. En ese entonces estaba Manuel Bartlett, hoy director de la CFE, él era el director, era el secretario de Gobernación. Y en las elecciones, esas las últimas que manejó Gobernación, eran la donde ganó Salinas de Gortari y estaba compitiendo con Cárdenas. Y al parecer, Cárdenas iba ganando en el Distrito Federal. Y se cayó el sistema. Qué casualidad. de repente se cayó el sistema, estuvo no me acuerdo cuántas horas pues digamos sin servicio, y cuando vuelve a reiniciarse el sistema, pues Salinas de Gortari iba con una ventaja impresionante, ¿no? No queremos regresar a eso. No queremos regresar a que sea el gobierno, a que sea el presidente de la República el que diga quién va a ser el que lo suceda, quién es el próximo presidente, y luego tener un órgano electoral que diga, ah, sí, ese candidato del presidente ganó las elecciones. Y con esta reforma que propone el Ejecutivo, eso sucedería. Eso sucedería. Porque sería un órgano controlado, como está la propuesta de su constitución, donde los poderes son los que proponen a los posibles consejeros y, por otro lado, a los jueces del tribunal. Pues el Congreso, hoy dominado por el partido oficial, pues propondría candidatos adeptos al partido oficial. El Poder Judicial, vemos, cuando menos ahorita, que sí pudiera haber una inclinación hacia el gobierno federal, más el Ejecutivo, ¿no? Pues el Ejecutivo, entonces imagínense, cuando menos dos poderes, ¿no? Vamos a pensar, el Congreso y el Ejecutivo, pues ya tienen el 66% de candidatos al INE, ¿no? Y bueno, al nuevo Instituto Electoral, y bueno, pues serían personas, consejeros, pues digamos, adeptos al gobierno federal. Y por otro lado, la eliminación de los diputados, donde ahora propone que sean todos plurinominales, que hay una reducción de 500 a 300, y todos serían de manera plurinominal. Entonces, no se votaría directamente por un diputado, se votaría por un partido, digamos, y los partidos pues pondrían en sus listas a quienes quisieran que fueran los diputados. Y esto reduce, por un lado, pues no hay una representación directa, como hoy sucede. Hoy nosotros votamos por los diputados, y si no nos gusta un diputado, pues no votamos por él. En este caso no sabríamos exactamente cómo sería o quiénes serían los diputados. Habría unas listas, ¿no? Y sí sabríamos quién es primero, pero segundo, etcétera. Pero depende de la votación, pues sería cuántos entran por cada partido, ¿no? Es un método más complicado. Y por otro lado, se quitaría la representación de los partidos más pequeños, que hoy precisamente los plurinominales están hechos para que los partidos pequeños tengan una representación en la Cámara de Diputados. Pero bueno, y en el Senado ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, pero lo más grave, lo más preocupante, es que el órgano quedaría en manos del gobierno federal. Y eso atenta contra la democracia y atenta contra todas nuestras libertades, ¿eh? Porque en el momento en que un presidente vuelva, como en el pasado, a tener esa fuerza para nombrar al sucesor, en ese momento tendremos un sistema presidencialista donde, así como fue con el PRI 70 años, sería algo muy parecido con otro partido político. Y eso no nos conviene, nos conviene la alternancia. Nos conviene que nosotros decidamos quién queremos que sea el presidente de la República, quién queremos que sean los diputados federales, quiénes los diputados locales, los gobernadores, presidentes municipales, etcétera. Hemos trabajado muchísimos años para que eso suceda y no nos los pueden quitar de un plumazo. Pero hace falta más.
Muy bien, presidente. Pues, ¿les parece, compañeros? Entramos a preguntas y respuestas sobre este tema y terminando, entramos a preguntas y respuestas porque hay varias inquietudes fuera de estos dos temas. Así que adelante, no sé si alguien tenga alguna pregunta al respecto sobre la reforma electoral. Si no hay nadie, pues abrimos entonces el espacio para otras preguntas. Por favor, Iván, adelante.
Gracias, Lenin. Gracias, presidente. Yo preguntarle, presidente, sobre el tema de las utilidades se pagan en este mes, saber cuántas se pagarán, cuántos trabajadores tienen derecho a esta misma y si se va a cumplir y hay el recurso para cumplir, presidente.
Sí, mira, las empresas que tuvieron utilidades el año pasado, seguramente, digo, definitivamente van a pagar. Tienen el recurso para hacerlo, tuvieron la utilidad, entonces el recurso ahí está. Yo estimo que comparado con los años anteriores, en este caso, solamente un 30%, es decir, déjame pensar, en 2019. En 2019, del número de empresas que pagaron utilidades, ahora en este 2022, que se cierra el ejercicio 2021, pagarían un 30% de las mismas, ¿eh? Es decir, las utilidades de las empresas se redujeron muchísimo. Digo, todos sabemos, empresas, muchísimas empresas quebraron, cerraron, se endeudaron, están pagando deudas ahorita, muchas empresas están pagando deudas. La situación ahorita todavía no, como decimos, la recuperación está un poco más lenta de lo que quisiéramos. En el 2021 apenas empezaba la recuperación, entonces muy pocas empresas tuvieron utilidades. Y las que tuvieron, pues qué bueno que lo tuvieron y van a pagar. Porque digo, el dinero ahí lo tienen, ¿no? Entonces esas van a pagar.
Muy bien. Entonces, ¿lo precisar el 30% de las empresas pagaría?
No, o sea, es decir, todas las que tienen utilidades, las que tuvieron utilidades en el 2021 van a pagar. Todas. Porque el dinero ahí lo tienen. Lo que digo es de que pocas, comparado con 2019, tuvieron utilidades, ¿no? Hacemos ese comparativo, es decir, va a haber menos empresas que paguen utilidad, que tuvieron utilidades en el 2021 comparadas con 2019, ¿no? Que fue el último año no normal, ¿no?
Claro, para tener una idea del 100% de empresas en Querétaro, ¿cuántas sí podrían cumplir con este o con este compromiso?
Mira, de cumplir, insisto, las que tuvieron utilidades el 100, pero si tú me dices, bueno, ¿cuántas empresas en Querétaro tuvieron utilidades en 2021? Yo te diría que un 25% del total de las empresas, ¿eh? Entre un 20 y un 30% tuvieron utilidades en 2021.
Ok. Y
son las que van a pagar.
Son las que van a pagar, perfecto. Nada más recuérdeme cuántas empresas hay en Querétaro.
En Querétaro son cerca de 80 mil, 60 y tal, híjole. Creo que son como 80 mil, si mal no recuerdo, Iván.
Perfecto, gracias, presidente.
Sí. Ah, y fíjate, hay una cosa importante, Iván. La mayor parte de estas empresas también hay que tomar en cuenta. Un porcentaje importante, bueno, la mayoría son MIPYMES, ¿no? Son pequeñas empresas que tienen menos de 10 colaboradores. Y otro porcentaje importante son empresas que, digamos, volvieron a abrir puertas en 2021, porque cerraron 2020. Entonces, apenas tienen un año, o es decir, en el 2021 ni siquiera tuvieron un año de ejercicio, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y por consiguiente, bueno, pues no tuvieron esas utilidades que esperamos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchos factores por lo cual, digo, es un porcentaje reducido de empresas que van a pagar utilidades, ¿no? Que tuvieron utilidades y por consiguiente pagar.
Gracias, presidente. Gracias, Iván. Vamos con Francisco Velázquez. Adelante, Paco. Francisco Velázquez, por favor.
Hola, buenos días a todas y todos.
Adelante.
Sí, sí, Francisco.
Empezar sobre la denuncia del director del
se te escucha mal, Francisco. Francisco, se te escucha mal. Se escucha cortado.
¿Mejor?
No, a ver. A ver, ahí inténtalo. Híjole, no. ¿Puedes mandar tu pregunta por escrito? ¿Puedes escribirla ahí en el chat? Por favor, porque sí, se te escucha muy, muy cortado. En lo que escribe Paco su pregunta, ¿tiene alguien más? ¿Alguna otra pregunta fuera de estos dos temas?
Creo que era del aeropuerto, ¿no? La pregunta.
En lo que escribe Paquito ahí su pregunta, vamos con Circe, por favor. Adelante, Circe.
Buenos días. Nada más para precisar sobre el tema de las utilidades. No sé si podrá o tendrá por ahí el dato de qué sectores fueron los que tal vez tuvieron un mejor comportamiento y que pudieran estar entregando esta obligación en este año. Y nada más de las empresas Coparmex. Si pudiéramos sacar ese porcentaje de las empresas Coparmex que sí van a entregar, por favor, gracias.
Sí, del porcentaje de empresas Coparmex es el mismo, ¿eh? Es decir, más o menos el 25% de las empresas Coparmex tuvieron utilidades en el 2021 y pagarán las mismas. Los sectores que van a que tendrían la posibilidad de pagar utilidades son los sectores de alimentos. Es decir, yo te voy a decir, los sectores que, digamos que les que tuvieron utilidades en el 2021 son de alimentos, de tecnología, sobre todo desarrollo de tecnología, de entretenimiento virtual a través de las Internet, el de hidrocarburos y algunos de la industria de la manufactura, algunos, no todos. ¿Como cuáles? ¿Cuáles sí? Aquellos, por ejemplo, de empaques, ¿no? Ah, bueno, y también otro sector es el de logística. Entonces, todos aquellos que tuvieron que estaban involucrados en esta cadena de logística, de entrega de productos, que durante la pandemia la entrega de productos a domicilio se incrementó muchísimo. Entonces, todos aquellos que estuvieron involucrados en eso, son empaques, es logística, ¿no? De entrega, distribución, etcétera. Esos son los que más favorecidos están, ¿no? Y algunos de manufactura, dependiendo de qué productos procesaban, producían, tendrán también utilidades, ¿no? Quienes no, por ejemplo, el comercio, ¿no? El comercio se vio muy afectado, salvo incluso las grandes cadenas se vieron afectadas, pero yo creo que esas pagarán, las grandes cadenas sí pagarán, pero el comercio mediano, pequeño se vio muy afectado, servicios, también el sistema, todo lo que son servicios en lo general, se vieron muy afectados, particularmente los que eran presenciales, se vieron muy afectados. Esos muy probablemente no hay empresas en ese sector. La construcción se vio afectadísima, la construcción es también de los segmentos más golpeados, los constructores, desarrolladores también, bueno, en general todo lo que es construcción se vio muy, muy afectada. Y esos ahí, pues yo creo que en esos sectores probablemente sí habrá algunas empresas que tuvieron utilidades, pero hablando como sectores, yo creo que son de los que menos pagarían, ¿no? Por ejemplo, el sector educativo se vio muy afectado, muy, muy afectado, con una baja de matrícula muy importante. Hubo cierre de escuelas muy grande, el 25% de las instituciones privadas educativas cerraron, y las que no cerraron, pues mantuvieron a través de créditos, ¿no? La gran mayoría. Entonces, ese sector yo creo que también está muy afectado, y algunas pagaron, pero yo diría que la mayoría no tuvo utilidades.
Muy bien, tenemos una pregunta, la pregunta de Francisco Velázquez. Preguntar si la renuncia del director de servicios de navegación del espacio aéreo mexicano tiene alguna consecuencia para el aeropuerto de Querétaro, sobre todo considerando que los problemas que se han dado y que derivaron en su renuncia fueron provocados por la reconfiguración del espacio aéreo del Valle de México, señala Francisco Velázquez.
Pregunta. Mira, las afectaciones que está teniendo esta reconfiguración del espacio aéreo sobre todo de la Ciudad de México, del Valle de México, afecta directamente a la Ciudad de México. La renuncia se debe a que, pues, creo que vimos ahí el video de una maniobra forzada de dos aviones que iban a colisionar, ¿no? De Volaris. Un avión lo estaban mandando a tierra, a aterrizar, y lo estaban mandando exactamente al lugar donde había otro avión de la misma aerolínea. Y bueno, eso tiene que ver con la saturación que hay del espacio aéreo, pero por otro lado también de las condiciones del aeropuerto de la Ciudad de México, y ahora con el AIFA, que pues hace toda una reconfiguración de ese espacio aéreo, ¿no? De que tengan que convivir los dos aeropuertos, que antes no se tenía ese problema. De manera indirecta, yo te diría que afecta a los aeropuertos cercanos. ¿En qué sentido? No estamos involucrados en el sentido que tengamos, es decir, que los aviones compartan el mismo espacio aéreo, pero al verse afectadas las operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, afectan las operaciones prácticamente de todo el país. Los aviones, por ejemplo, se está dando cada vez más que aviones no pueden aterrizar en la Ciudad de México por los problemas que hay. Y entonces los mandan a otros aeropuertos. O están sobrevolando y finalmente no pueden aterrizar, los mandan a otros aeropuertos: Guadalajara, Querétaro, Puebla. Y eso, pues de algún modo, modifica las operaciones de los aeropuertos. Es decir, en el caso particular de Querétaro, Querétaro no tiene previsto la llegada de un avión, y tiene a lo mejor previstas otras llegadas y salidas de vuelos, y entonces le piden: oye, hay un avión que no puede aterrizar en la Ciudad de México, ¿lo puedes recibir? ¿Ya? Pues hay alguna alteración en la programación del espacio aéreo, ¿no? Yo te diría que en ese sentido se ven afectados. También se ven afectados, y eso lo vemos, lo estamos viendo también aquí en Querétaro, que aviones, vuelos que son, digamos, hacen escalas en diferentes lugares y hacen escala en la Ciudad de México, salen con retraso y por ende salen retrasados en Querétaro. No sé, eso está siendo cada vez más frecuente, que vuelos que están programados, no sé, a salir a las 12 del día de Querétaro, salen a la 1 porque vienen de la Ciudad de México o tuvieron alguna escala en la Ciudad de México, esta se atrasó y entonces pues todos los vuelos, es decir, todas las paradas que hacen en otros estados se atrasan. Yo diría que son más que nada las afectaciones. Lo que sí es que es un foco rojo. El hecho que renuncie implica algo grave, ¿no? Ya sé que no se dice la renuncia, si fue pedida o voluntaria, ¿no? De cualquiera de las dos maneras, está hablando de un problema y que, bueno, eso, la renuncia de alguien que está ahí, que es un experto, que ha estado mucho tiempo, bueno, ahora ponen a otro experto, sí dice que hay problemas con el espacio aéreo y que cuando menos esta persona no pudo resolver, ¿no? Por eso la renuncia, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no?
Muchas gracias, presidente. También nos pregunta, dice, bueno, sobre el mismo tema, entonces la operación de la IFA tampoco ha podido reducir las afectaciones para el aeropuerto de Querétaro por la saturación del espacio aéreo.
No, pues mira, en realidad la IFA no está teniendo ahorita un impacto, digamos, o sea, tiene un impacto en la configuración del espacio aéreo. Porque ahora el espacio aéreo, pues tiene, antes tenía una sola pista de salida, ¿no? Y bueno, y Toluca, pero Toluca tenía, prácticamente no tenía operaciones. Ahora se tiene que tomar en cuenta los aviones que salen y llegan a la IFA, que son muy pocos, ¿no? Son creo que 6 vuelos diarios. Pero esos 6 vuelos diarios son suficientes, es decir, el hecho de meter otro aeropuerto implica toda una reconfiguración del espacio aéreo, que sean pocos vuelos, y esa es la parte complicada. Ahora, el impacto que tiene la IFA hasta ahorita en el volumen de pasajeros es mínimo. O sea, 6 vuelos diarios en la Ciudad de México son más de 50 por hora. Entonces, si pensamos que el aeropuerto de la Ciudad de México está operando las 24 horas, no necesariamente con 50 vuelos, pero por favor estás hablando de 1,000 vuelos diarios o más de 1,000 vuelos diarios contra 6, ¿no? Pero esos 6 es suficiente. O sea, el meter el otro aeropuerto hace que todo se reconfigure. Y pues complica mucho. Las aerolíneas no es fácil que se vayan a la IFA, particularmente las que tienen conexiones con líneas internacionales, con vuelos internacionales. Mientras esas aerolíneas no despeguen también de la IFA, no puede llegar un vuelo, por ejemplo, de Querétaro, que va a la Ciudad de México y de ahí vuela a Atlanta, pues no puede ir de Querétaro a la IFA porque el vuelo de Atlanta sale del otro aeropuerto, ¿no? Del de la Ciudad de México, del Benito Juárez. Entonces no pueden volar a la IFA, solamente los vuelos que no tienen ningún otro destino, como los que están ahorita, ¿no? Que son la IFA Cancún, la IFA Mérida, y que van y regresan, ¿no? Solamente esos, pero por la conectividad que tienen las aerolíneas, son muy pocos esos vuelos. La mayoría tienen conexiones con otros. Y eso complica mucho, o sea, que existan más vuelos ahí en el AIFA, ¿no?
Gracias, presidente. Isabel Tierra Fría nos pregunta, ¿las empresas de Coparmex en Querétaro ya entregaron las utilidades? ¿Y más o menos cuántos trabajadores las recibirán? Si nos recuerdan, porfa, ¿cuántas empresas están afiliadas a Coparmex Querétaro? Gracias.
Híjole, esa pregunta. Mira, más, déjame, ya te digo. las empresas de Coparmex Querétaro, te voy a dar un estimado, de más o menos 600 empresas afiliadas, si el 25% son las que van a dar utilidades, son 150 empresas, estaríamos hablando de unos 1,500 trabajadores, más o menos. Nada más de Coparmex, pero si hacemos el ejercicio a nivel estado, serían probablemente unos 100,000 trabajadores, 100,000 colaboradores que estarían recibiendo utilidades a nivel estado. Ese es un estimado, no tengo una fuente, es un estimado personal, no tengo una fuente que me dé este dato. Nada más hice los cálculos ahorita.
Excelente, presidente. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, sino ya para cerrar, ir concluyendo aquí la rueda de prensa. Creo que ya no, presidente. Pues si quiere, damos por finalizada con sus conclusiones.
Sí, pues miren, estos dos temas, el de la inflación y el del INE, creo que tenemos que darles un seguimiento muy, muy cercano, particularmente al del INE. No podemos dejar que pase la iniciativa. En Coparmex no estamos de acuerdo con la iniciativa y vamos a hacer el lobbying, vamos a hacer en los medios donde tengamos que hacerlo con diputados federales, etcétera, para que esta iniciativa no pase como la propone el gobierno federal. Todo es mejorable. Que se pueden mejorar algunas cosas del INE, seguramente, pero no es una iniciativa que pase, o sea, que se pueda discutir en 2 semanas. Las otras iniciativas, cuando se ha reformado el INE, han sido discusiones de más de un año, porque es un tema muy delicado. La democracia en nuestro país es un tema muy delicado. Y no es algo, la iniciativa per se, no estamos de acuerdo, pero tampoco es de que una iniciativa se pueda discutir en un mes, ¿no? Bueno, ahora la van a aplazar para después del proceso electoral. Entonces, pues no habrá discusiones y luego vendrá la reforma. Y no es algo que se pueda discutir en un mes, ¿no? Y ya tuvimos además la experiencia de la reforma eléctrica, donde hubo un supuesto parlamento abierto y a la mera hora lo tiraron a la basura y nada más fue atole con el dedo, ¿no? Entonces no queremos que eso vuelva a suceder. Entonces, y por otro lado, hay un tema que luego si quieren podemos discutir, todavía no hay mucha claridad, pero que puede afectar también a la economía mundial. Lo anunció Carstens, que digamos es el coordinador de los bancos centrales, del famoso cisne verde, que tiene que ver con los cambios, con el cambio climático y con el valor de las garantías que tienen los bancos, que precisamente por los cambios climáticos esas garantías de créditos se han visto afectadas y eso puede afectar a la banca mundial. Pero ese es otro tema. Estudiese por ahí lo que son los cisnes verdes y bueno, el hecho que lo haya anunciado Agustín Carstens, pues sí, es de tomarse, hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta porque puede ser, ¿no?, un tema que nos llegue a afectar, no ahorita, pero sí en un futuro cercano. Y pudiera ser una afectación importante a la economía mundial.
Así ya lo dejaremos pendiente para la
próxima. Eso lo dejamos pendiente para después.
muchísimas gracias a todos los compañeros que nos acompañaron. Y pues ahí estamos. En breve yo les envío ahí el video y el audio para que lo tengan ustedes. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias.
Buena semana a todos y todas.
Luego.
Buena semana, que estén bien, gracias.
Gracias.